Eso, hoy es lunes, cita con Constantino Mediavilla. ¿Qué tal, Costan?
Muy bien, muy buenas tardes, Nieves, saludos cordiales.
Bueno, hoy toca, vamos a un poco a inspeccionar Madrid, ¿te parece?
Bueno, vamos a inspeccionar algunas partes de Madrid y verás tú, los concejales nos van a poner las pilas inmediatamente. Vamos, en cuanto que sepan de qué vamos a hablar, no tienen ni idea.
Pues
así
mira,
que les tenemos ahí.
Nos acompaña Silvia Saavedra, delegada del área de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, concejala del Grupo Municipal Ciudadanos y tercera teniente de alcalde. Silvia, bienvenida.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Constantino.
Muy buenas tardes.
Hacía mucho que no nos veíamos, como Nacho Murgui también, concejal de Más Madrid, portavoz de la Comisión de Vicealcaldía, vocal en las comisiones de Desarrollo Urbano y de Obras y Equipamientos, y especial de Sugerencias y Reclamaciones, concejal del Distrito de Retiro. ¿Qué tal, Nacho?
Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo?
Bien hallados. ¿Verdad? Sí, bien por hallados. Favor. Que así estoy. Empezamos el año.
Que se me van los pies con la música del Cotton Club.
Sí, el Cotton Club ya nos hace mayores, fíjate. ¿Cuánto tiempo llevará bailando los Murgui? Pues igual 30 años.
Desde que lo grabaron prácticamente.
Prácticamente. Desde que se hizo Cotton Club. Mira, el tiempo que habrá pasado...
Sí.
Que Roy... Ya tiene 8 meses, ¿no, Murgui?
8 meses, cumple el día 27.
O sea, 8 meses.
Anda,
es que no te lo contaba antes, Nieves.
Pero bueno, que hemos sido... Bueno, lo bueno de la pandemia, claro. ¿Verdad?
Estáis ahí, ¿no? Muy porque ¿cuántos tiene Guillermo? Nieves. Nicky.
Nicky tiene un año.
Un año, pues estáis ahí.
Pues se tienen que hacer amiguetes.
Claro, sin embargo, los de Silvia pues están ya con 5 y 7, ¿no? Olivia y Gonzalo.
Sí.
¿Y Gonzalo ya juega en el Real Madrid?
Lo intenta.
Bueno, con ¿y Roy ha salido Atlético o Merengón?
Yo creo, no lo sé, no tengo ni idea.
No sabes.
No, bueno, mira, yo no soy muy futbolero, en todo caso del Rayo, pero vamos, que él decidirá.
No, él decidirá. Tiene pinta, por la foto que he visto, de ser del Real Madrid.
Ay.
Perdón, no era foto, era vídeo.
¿No será que es tu voluntad la que...?
No, porque estaba jugando con el pollo y
está
tenía...
Está proyectando, yo creo.
Está proyectando totalmente.
Yo le he visto unos movimientos Vinicius con el pollo a Roy.
Oye, pero yo creo que aparte de fútbol hay que hacer un balance, ¿no? De Fitur, por ejemplo.
Me parece bien.
Pues vamos con ella.
Suyas son, porque Silvia Saavedra, si solo es una pregunta y vamos a entrar en terrazas, y vamos a ir, que mañana es el pleno y lógicamente no nos podemos olvidar. Pero ¿realidad o espejismo? ¿Se recupera el turismo en Madrid? ¿Están ustedes contentos? ¿Son optimistas? Por lo que hemos visto en Fitur, que hemos estado allí con mascarilla, con pruebas de antígenos, con PCR y con pasaporte COVID. Aún así, ¿optimista o pesimista, Silvia?
Optimista, totalmente optimista. Yo creo que en estos tiempos hay que ser optimista. Y los políticos y la administración hay que ser optimistas y transmitir ese optimismo y hacer todo lo posible porque tengamos una vida lo más normal posible, ¿no? Bendita normalidad y cotidianeidad.
¿Usted es de las que viajará y saldrá de Madrid y de España incluso otra vez? Porque seguro que últimamente lo ha hecho poco.
Últimamente lo he hecho poco, pero es verdad que también tengo niños pequeños, pero sí, desde luego viajaré y saldré. Pero también me gusta mucho España y recorrer los distintos puntos que son muy interesantes.
Bien.
¿Optimista o pesimista, Murgui?
Yo soy optimista. Bueno, el otro día en Fitur se pudo ver un sector muy pujante, que desde luego es un sector fundamental para la economía madrileña.
¿Cuál, Nacho?
Y que tiene el turismo.
Ah, el del turismo.
Del Fitur, del turismo. Uh-huh. Y que, bueno, pues que tiene que además hacerse para que conviva bien con los otros usos que tiene la ciudad. Pero vamos, entendemos que desde luego Madrid es un buen lugar para el turismo y que está funcionando y que es un sector con...
¿Conseguir un destino sostenible para Madrid es posible? Pienso en Plaza España, pienso en el paisaje de la luz, por ejemplo.
Yo creo que sí. Precisamente, fijaros lo que puede suponer el tema del paisaje de la luz para Madrid, ¿no? Y tener entornos que sean atractores turísticos... que no supongan pues eso una saturación excesiva de determinadas formas de ocio, pero que a cambio haya una oferta cultural importantísima. Y en este sentido, yo creo que mucho haría el Ayuntamiento de Madrid protegiendo cuestiones como el paisaje de la luz, protegiéndola de tentativas de cargárselo poniendo macroparkings y proyectos de estos descabellados que ponen en cuestión precisamente este avance.
Fuera castellana, eso.
¿Cómo está saliendo Madrid como ciudad de destino turístico? ¿Cómo piensan que va a salir de toda esta crisis?
Pues yo creo que va a salir reforzada, porque Madrid es un destino turístico único. Madrid es una ciudad abierta, una ciudad viva, una ciudad que con sus bares, con sus restaurantes, con uno de los mejores museos mundiales, ¿no?, que es el Museo del Prado, y luego además pues hemos tenido el reconocimiento de ser patrimonio de la UNESCO con el paisaje de la luz, que ha sido fruto de un trabajo de todas las administraciones juntas y de muchísimo tiempo, ¿no? Se inició con Ana Botella, se continuó con Manuela Carmena y ha culminado con el mandato de José Luis Martínez Almeida, ¿no?, que era algo que ya nos merecíamos y es algo, pues obviamente, que va a favorecer y mucho, todavía más, a la ciudad de Madrid.
¿No le ha gustado nada a Murgui lo de los macroparking de la Castellana? ¿Usted está convencida que son necesarios?
Bueno, es que es una iniciativa privada, entonces se van a hacer alegaciones por parte del Ayuntamiento de Madrid y se va a evaluar, entonces todavía no hay una postura o una posición definida por parte del Ayuntamiento de Madrid. Evidentemente se va a estudiar el proyecto, hay problemas pues de aparcamiento de los residentes de la zona y se está estudiando el problema, y cuando tengamos criterios objetivos y técnicos pues señalaremos la postura oficial del Ayuntamiento de Madrid, pero es muy difícil porque son cuestiones como muy complejas, muy complicadas, que exige un estudio técnico con detenimiento, y el Ayuntamiento de Madrid pues obviamente realizará y optará por la postura que entiende que favorece al mejor entorno urbano y a los ciudadanos.
De momento, Nacho, Más Madrid, habéis presentado alegaciones, ¿no?, contra esta construcción.
Sí, bueno, entendemos que se trata de una zona muy bien comunicada por transporte público, que ya cuenta con aparcamiento suficiente, tanto en Azca como en el Palacio de Congresos, y que, bueno, si se quiere facilitar el distanciamiento deportivo, no puede ser a costa de la salud de la ciudadanía. Nos preocupa que la posición de los gobiernos de Madrid, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, en lo que se refiere a los macroparkings, no está siendo precisamente prudente ni está siendo precisamente favorable a un modelo sostenible y a un modelo en el que, por ejemplo, se protejan cuestiones como el paisaje de la luz. El paisaje de la luz está amenazado por dos macroparking. Uno de ellos parece ser que ya se le ha quitado al señor Caravante el empeño, pero el otro, el del Hospital Niño Jesús, que viene de parte de la Comunidad de Madrid, pues ahí está, y ahí está como una amenaza para ese paisaje de la luz. Entendemos que este también de la Castellana pues es parte de esa pulsión macroparquínica del Ayuntamiento de Madrid y de las autoridades madrileñas. Ya veremos a ver cómo se posiciona el Ayuntamiento de Madrid.
Esperamos. Madre que mía, macroparquínica.
Sí, es que es acuño concepto todo el rato.
No, es tremendo. Mire, le voy a poner una canción a usted y a Silvia porque nos vamos a ir de terrazas. Es nuestro tema número 2 que tiene Jorge Riva y que hace 1, 2, 3 y lo lanza.
Gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo
parece
ensala,
que eres tú cantando.
Era yo en un estado de gracia y me hice un selfie.
Ay, qué pena.
Me hice un selfie. Esto fue banda sonora de un anuncio de la 11, es decir, y
así
se habló, sí. Tengo gambas, tengo chopitos, tengo jamón. Bueno, mañana es el pleno por fin de las terrazas. Y dirán ustedes, ¿pero qué pasa con las terrazas? Bueno, ha pasado de todo hasta hoy. Y mañana va a pasar lo que va a pasar, que es que supuestamente el equipo de gobierno saca adelante.
Pero ha costado, ¿no costa llegar hasta aquí?
Ha costado mucho, pero que nos lo cuenten ellos. Bueno, ha dicho Villacís, Saavedra, y abro comillas, día de celebración mañana al aprobarse la ordenanza de terrazas, equilibrada y con consenso. Dígame qué ha querido decir o dígame si lo suscribe. Y entonces vamos a partir de ahí y vamos sabiendo dónde están los pros y los contras.
Bueno, yo quiero decir que efectivamente comparto la afirmación de Begoña Villacís. Es una ordenanza equilibrada porque establecemos medidas para garantizar el equilibrio entre el descanso vecinal y el desarrollo de la actividad económica. Una de las medidas más novedosas o, bueno, pues quizás pues más llamativas de la ordenanza de terrazas es el concepto de zonas saturadas. Es un concepto nuevo. Son zonas que hay una alta ocupación de terraza, pero no solo eso, sino que se unen otros requisitos. Por ejemplo, que hay pues un elevado tránsito peatonal, o que están a 150 metros de un centro de mayores, de un hospital, o que hay cualquier cuestión medioambiental, pues ahí la administración se declara por parte de la administración como zona saturada y los distritos pueden adoptar una batería de medidas. ¿Qué medidas pueden adoptar? Pues reducir el horario de funcionamiento de las terrazas, o bien restringir los elementos autorizables de las terrazas, limitar, reducir, o reducir las terrazas, o decir, bueno, pues yo no concedo más autorizaciones de terrazas en el futuro. Entonces, esta medida, que está pensada para zonas concretas y zonas donde se producen, pues se perturba, ¿no?, el descanso vecinal, supone pues que la administración pueda actuar de una manera mucho más rápida, mucho más ágil, porque la administración siempre es como una máquina muy pesada, que le cuesta moverse, que hasta que soluciona un problema tarda 1 o 2 años, y aquí lo que hacemos es, se declara zona saturada, que esto es, simplemente se incorpora en el mapa de acuerdo con los criterios objetivos, y ya se adoptan medidas, y es mucho más rápido que una zona de protección acústica, que a muchos oyentes les sonará la zona de protección acústica de centro, pero que tardó prácticamente 2 años en aprobarse. Entonces, esto es ya inmediato, se adoptan medidas y esa zona deja de ser saturada. Y si otra zona se convierte en saturada, la administración actúa. Entonces, es una medida pues bastante buena. Otra medida muy importante a destacar en la ordenanza de terrazas, el régimen de infracciones y sanciones. Cuando un hostelero no cumple, pero no cumple de manera reiterada y cometiendo infracciones graves y muy graves, en concreto 2 muy graves y 3 graves en el plazo de 2 años, se le quita la terraza y no puede solicitar autorización de terraza en el plazo de 1 año. Y es algo que parece evidente, pero no se contempla en este texto de modificación de ordenanza de terrazas que a día de hoy está en vigor. Esperemos que mañana, que se aprueba la modificación, cambie, pero a día de hoy está en vigor.
Está claro que Silvia lo va a celebrar por todo lo alto. Vamos a ver cómo lo va a celebrar Murgui en el pleno de mañana.
Pues nosotros no lo vamos a celebrar, en primer lugar, porque efectivamente no es fruto del consenso, como obviamente va a indicar que varios grupos municipales se van a oponer, varios grupos que representamos a un número importante de votantes se van a oponer, y que además va a haber una contestación social, una contestación vecinal a una ordenanza que efectivamente deja de aprovechar una oportunidad. Una ordenanza debe tener una vocación de consenso precisamente para tener calado y para tener vocación de continuidad y perdurabilidad en el tiempo, cosa que esta no hace, porque deja la resolución de problemas tan importantes como el de las terrazas en bandas de aparcamiento a 2023 y deja pasar la oportunidad de resolver un problema de garantizar un espacio público de calidad, de garantizar la accesibilidad, de garantizar el descanso vecinal, por supuesto, y la seguridad jurídica a la hostelería y un equilibrio con el resto de sectores del comercio. Fijaros hasta qué punto a mí es que, oyendo el tema de las zonas saturadas y las medidas que se pueden, digamos, adoptar cuando se declara una zona saturada, concepto que es bastante vago, y cuya definición depende de unos criterios muy interpretables y muy poco evaluables o muy poco valorables por los técnicos que tengan que estar encargados de hacerlo. Pero es que las medidas que se proponen, reducir horarios, reducir mesas, reducir terrazas o criterios de denegación de instalaciones. ¿A qué terrazas? Cuando se declara una zona saturada, ¿a cuántas terrazas se le reducen las mesas? ¿Al que tiene 2 o al que tiene 25?
Entonces, Nacho, esa oposición, ¿en qué se va a traducir? Porque, por ejemplo, el PSOE no descarta ninguna vía, ni judicial ni administrativa. ¿Ustedes se van a unir al PSOE o qué plan tienen?
Nosotros, en principio, por supuesto, lo que hemos hecho ha sido trabajar profundamente la ordenanza de terrazas. De hecho, hemos presentado 55 alegaciones, es decir, hemos alegado a la mitad del articulado. Nos han aceptado 2, para que se hagan los que nos están oyendo una medida de cuál ha sido esa voluntad de consenso y de diálogo del equipo de gobierno. De 55 nos han aceptado 2 alegaciones. Y vamos a seguir trabajando en esa línea. Les hemos pedido, y yo todavía mantengo la esperanza de que mañana retiren el proyecto, precisamente porque las prisas sobre las cuales han estado expoliando al equipo de trabajo y escamoteando la posibilidad de diálogo para resolver cuestiones tan importantes como esta de la que hemos estado hablando, de las zonas saturadas, o como el tema de los horarios, o como el aparcamiento, la instalación de terrazas en bandas de aparcamiento, pudieran ser resueltas mediante el diálogo y buscando el consenso con vecinos y comerciantes, que no se ha hecho.
Quítele usted la esperanza al señor Burgos, Saavedra.
Claro, sí. Bueno, yo le quiero decir que, bueno, muchas veces el tiempo nos termina dando la razón. Entonces, la ordenanza de terrazas era de 2013. Ya había problemas en el 2013. Por ejemplo, la accesibilidad. No reflejaba normas de accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Y el problema es que, siguiendo la teoría que además has puesto el concejal Nacho Murgui, el equipo de gobierno anterior, el de Manuela Carmena, no fue capaz de sacar adelante una ordenanza de terrazas que reflejara las reglas de accesibilidad. No fue capaz de modificar la ordenanza de terrazas. Entonces, si tú echas balones fuera y no abordas el problema, pues el problema va a seguir existiendo y se va a agravar. Entonces, ¿las zonas saturadas es un elemento para garantizar el equilibrio? Sí. ¿Es un elemento que se ha elaborado de acuerdo con criterios técnicos, con los técnicos del Ayuntamiento de Madrid? Sí. ¿Se puede valorar de acuerdo con criterios objetivos y son medibles? Sí, porque además tenemos informes técnicos de personas que son funcionarios, que trabajan en el Ayuntamiento, que nos han avalado esta posibilidad. Es una ordenanza muy, muy trabajada, personalmente, o sea, nos hemos dedicado en cuerpo y alma a esta ordenanza porque Madrid necesita sus terrazas y Madrid necesita también garantizar el descanso a los vecinos. Y además hemos abordado medidas muy importantes también, como por ejemplo rebajar el horario de las terrazas. Las terrazas, fines de semana y festivos, cierran a las 2:30. Pues hemos acordado que cierren a la 1:30. Además, pues hemos abordado la figura de las terrazas en bandas de estacionamiento, que por cierto, en las enmiendas que presentó Más Madrid, sí que abordaban por mantener las terrazas en banda de estacionamiento. Entonces, esa crítica no la entiendo. Las terrazas en banda de aparcamiento se van a quedar 2 años, salvo que se trate de una zona de protección acústica o una zona saturada. Y estas terrazas van a cerrar a las 12 de la noche. Entonces, creemos que es una ordenanza equilibrada, que recoge todas las posturas. Hemos escuchado a todos los actores políticos y hemos intentado ponernos de acuerdo. De hecho, antes de la fase de alegaciones, convocamos la vicealcaldesa y yo una mesa con los distintos partidos políticos para intentar llegar a acuerdos, pero dos no llegan a un acuerdo.
Siguen adelante,
¿no?
Silvia, lo digo porque Nacho decía que tenía la esperanza de que la iban a retirar.
Entonces, a las personas con accesibilidad, con problemas de accesibilidad, ¿qué les decimos? No, es que tenemos que hablar mucho más. Si al final quien no ha querido ponerse de acuerdo ha sido prácticamente pues determinados partidos políticos, porque aquí pues quiero elogiar la actitud del grupo mixto, que ha trabajado muy en serio en esta ordenanza y en la definición de las zonas saturadas. Es verdad que el grupo Más Madrid ha realizado enmiendas interesantes y las hemos estado analizando, pero técnicamente había muchas cuestiones que eran inviables porque eran temas de distancia. O sea, eran términos de distancia que te decía el técnico, es que aquí 10 metros no puede ser por determinada razón. Entonces, es una ordenanza muy técnica, pero que afecta a la vida de los vecinos.
De 55, 2, nos ha dicho Murgui, de las enmiendas que han sido aceptadas. 6. Ah, de 55, 6.
No, 2.
2.
6 minutos.
Pues aproximadamente el tiempo que ha gastado el equipo de gobierno en resolverlo de nuestras enmiendas. Mire, nosotros hemos presentado enmiendas referidas a que no, esta ordenanza no varía la distancia mínima exigible a cumplir por los elementos de las terrazas, por los elementos que se instalan en las terrazas. No limita la instalación de construcciones ligeras. No aborda cuestiones de la ordenación general de los tramos de calle para garantizar la accesibilidad y la continuidad de los itinerarios peatonales. Autoriza la instalación de mesas altas y la reducción del ancho de calle libre hasta 1,80 m. Se puede seguir instalando una mesa a 50 centímetros de un árbol o a 50 centímetros de la entrada de un portal o a 50 centímetros. O sea, se puede instalar una mesa a 50 centímetros del bordillo. O sea, que tú puedes salir del coche y tienes que seguir otra vez, pues, sorteando la terraza, pidiendo disculpas a los que están allí tomándose algo, porque no te separa ni medio metro. Es decir, el tema de la accesibilidad, etcétera, no está garantizado. Son temas muy importantes. Nosotros lo que dijimos es que el tema de las terrazas en ancho de aparcamiento, en banda de aparcamiento, tiene que ser un tema que hay que estudiar qué impacto ha tenido, y lo que no se puede hacer es aprovechar la buena voluntad de los madrileños, que aceptar una medida excepcional por la situación excepcional que a la que nos condenaba el COVID, y ahora, en lugar de atender los problemas y responder a esa buena voluntad de todos esos vecinos y vecinas que asumieron y que aceptaron medidas excepcionales, cuando pasa la excepcionalidad, darle la espalda en lugar de ofrecerles una solución.
Perdone, solo una cuestión, porque ha citado a los vecinos, ha dicho usted antes que habían hablado con todos los actores políticos, sociales, etcétera, pero los vecinos están muy enfadados, mañana van a estar concentrándose a primera hora de la mañana en el Pleno.
Bueno, van a estar concentrados la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, también hemos hablado con todo tipo de asociaciones, y hay algunas que tienen una postura, otras otra, pero sí que quiero señalar en primer lugar que es que los datos que ha señalado el concejal Nacho Murgui son erróneos, porque por ejemplo, en accesibilidad hemos sido muy valientes y hemos dado pasos muy importantes, como por ejemplo el itinerario peatonal lo hemos fijado en 2,50, en 1,80, que a lo mejor puede ser un problema porque es una norma muy técnica, entonces tienes que empaparte, ¿no?, de esa normativa técnica, y las distancias que ha dicho pues es que no se corresponden con la realidad, 1,5 en el caso de árboles, no sé qué distancias más, pero bueno, que el técnico competente que te dice, oye, escuchando a todos, de hecho hemos admitido enmiendas de los vecinos en la fase de alegaciones, como por ejemplo a la hora de apilar, ¿no? Cuando el mobiliario una terraza, ¿no? Cuando cierra una terraza y se ponen a apilarlo, oye, pues que cuando apilen en la terraza que sea excepcional, que generalmente lo metan dentro, ¿no? Para que no,
pues no haya ruido, ¿no?
Claro, que no haya ruido, que de hecho tengan pues unos aislantes fonoprotectores, o sea que sí estamos adoptando medidas para garantizar ese equilibrio y nos hubiera gustado más una actitud un poco más enriquecedora, de positiva, de decir, oye, constructiva, porque es una ordenanza para los ciudadanos de Madrid, para los vecinos de Madrid, los que nos visitan. Y es bueno que colaboremos todos los grupos políticos. Entonces, las enmiendas pues no se entienden bien, porque, por ejemplo, la posición de Más Madrid en relación a las terrazas en banda de aparcamiento, en las enmiendas que ha formulado el grupo Más Madrid, que pertenece a Nacho Murgui, señala que se mantengan esas terrazas. Y ahora me está diciendo que no.
Como le había quitado la palabra a Murgui, con perdón, a propósito de los vecinos...
Un
pues
minuto ya cada uno.
Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que hay que estudiar el efecto, pero no hacer una... Bueno, pues dejarlo hasta 2023 a ver qué pasa. Nosotros hemos pedido que se escuche a los vecinos, que se cambien las condiciones y que endurezcan las condiciones para poder instalar determinadas construcciones ligeras que se siguen autorizando. Que se reduzcan los elementos autorizables, los veladores, las mesas auxiliares, que se eliminen las estufas, que haya... horarios más restrictivos, pero sobre todo hemos pedido que haya diálogo. Has dicho que hay asociaciones que han dicho que sí. Me gustaría saber cuáles. Al final, el discurso del gobierno es el de Cantinflas. Dice, antes estábamos bien, ahora estamos peor. Pero antes era peor porque estábamos bien, pero era mentira, y ahora estamos mejor porque estamos peor, y es verdad. Al final, es en lo que se traduce el discurso del gobierno y la ordenanza de la desordenanza de terrazas.
Bueno, yo es que precisamente sé lo que hablo, porque cuando entré de letra del ayuntamiento, lo primero que tuve que informar fue el texto de la ordenanza de terrazas del año 2006. Entonces, la verdad es que sé de lo que hablo. Creo que hemos llegado a una buena solución, creo que es un texto equilibrado, creo que Madrid necesita una modificación de la ordenanza de terrazas. La ordenanza de 2013 se había quedado obsoleta, teníamos que tratar el problema del equilibrio con el descanso vecinal. Hemos adoptado una medida que es muy puntera, que son las zonas saturadas, que de hecho el Ayuntamiento de Barcelona ya nos ha seguido en ese sentido y creemos que nos vamos a poner a ello y a trabajar para solucionar los problemas de los vecinos, pero también para que se desarrolle la actividad económica, que supone el mantenimiento de muchísimo empleo y que es muy positivo también para la Ciudad de Madrid. Entonces, que hay que moverse en ese punto medio. Y hemos intentado el consenso de todas las formas posibles, pero como he señalado, dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere.
Pues eso, en la terraza normalmente podemos estar tú y yo, Nieves, pero podemos invitar a Silvia y a Murgui otro día y seguimos
claro. Bueno, Silvia, hay que decir que también es responsable de esa última iniciativa de Decide Madrid, el portal de participación ciudadana. Bueno, pues muchas gracias por haber estado entre nosotros. Nacho Murgui, que nada, que siga creciendo el peque y que, por favor, que nos veamos más a menudo, ¿no? Sí, Silvia, ¿no? Y Nacho.
Por supuesto.
Puede venir con Roy, puede venir con Roy.
La próxima venimos.
Vienen con nenes, ambos. Bueno, pues sí. Constantino Mediavilla, que muchas gracias.
A usted.
Que mañana mucho más. Ha sido un placer. Disfruten de lo que queda de tarde. Y mañana, como saben, a las 4 volveremos a estar junto a ustedes. Nada más. Y hasta mañana, amigos. Adiós.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.